no es necesaria experiencia para escuchar la radio, solo encenderla y sentirnos vivos. Radio Colores te acompaña a ti, a él, a ustedes, a vosotros. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Que aquí tenemos pues un cable suelto o que la grabación hace ruido raro, no, porque estos son lo que tenemos aquí. Aquí, sonidos galácticos.
Aquí unas ondas que nos llevan hasta ustedes, porque esto es Saturno. El cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Llegamos a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Bienvenidos.
Así que, bien hallados, comenzamos.
Fíjese, pues, señor director, por lo que seguimos viendo, actor o actriz que han pasado alguna vez por la productora Disney.
Sí, y que han acabado como el rosario de la aurora, que se suele decir. Así que vamos con...
Pues vidas azarosas de actores de la factoría Disney. Y vamos a hablar de Zachary Davy Alexander Efron, más conocido como Zac Efron. Nació en San Luis Obispo, California, y es un actor estadounidense.
Efron nace en el seno de una familia de clase media en San Luis Obispo, California, como decimos, donde pasó su infancia y luego se trasladó junto con su familia a Arroyo Grande, también en California. Su padre, David Efron, ingeniero en una central eléctrica, y su madre, Starla Basket, era una secretaria que trabajaba junto a su padre y Dylan, su hermano menor.
Agnóstico de nacimiento, su apellido Efron significa alondra, fíjese, en hebreo, claro, porque su abuelo paterno era judío, proveniente de una colectividad ubicada en la provincia de La Rioja. No, en España no, en Argentina. En los estudios siempre sacaba excelentes notas, y si no era así, se decepcionaba a sí mismo, y ahí se esforzaba más.
El padre de Efron lo animó a comenzar a actuar cuando Efron tenía 11 años. Apareció en producciones teatrales durante su etapa en el instituto. Trabajó en un teatro llamado The Great American Melodrama y Vaudeville y comenzó a tomar clases de canto.
Fue recomendado a un agente en Los Ángeles por su profesora de teatro, Ruben Merchant, y firmó con la agencia de artistas Creativo. Efron se graduó en Arroyo en el 2006 y fue aceptado a la Universidad del Sur de California, pero ¿sabe qué pasa? Que rechazó su inscripción para trabajar en proyectos cinematográficos.
¿Cómo fue su vida personal? Datos de la misma indican que practica varios deportes, entre ellos el esquí y la escalada. En su tiempo de ocio toca el piano y la guitarra y también arregla los coches de su abuelo.
La carrera, sí.
Es propietario también, aparte de que...
Es verdad, claro.
Aparte de arregla los coches de su abuelo, es propietario de un apartamento en Los Ángeles, California, y una mansión en el famoso Beverly Hills. Efron también estuvo en la lista de Forbes en Celebrity en 2008, en el número 92, con una ganancia estimada de casi 6 millones de dólares, desde junio del 2007 hasta el siguiente año.
Pues la carrera de este señorito en las pantallas comenzó en el 2002, con una aparición como invitado en la serie de televisión Zorro Luciérnaga y trabajó en la serie CBS The Guardian.
Después fue conocido por trabajar en la serie Warner Channel Summerland como Cameron Blade. El programa fue retirado de la programación en 2005 debido a un descenso en las audiencias. Ya en este mismo año, Efron aparece en el vídeo musical de la canción Sick Inside de Hope Parlow.
Pero claro, usted no se vaya por ahí, ¿eh? Que la fama le esperaba en el año, en el mismo año, con la película musical de Disney Channel, Hill School, en el papel de Troy Bolton, un estudiante popular y capitán del equipo de baloncesto, para después debutar en la lista de Billboard en el también en el 100. Esto no nos
la
ha
lista,
dicho...
lista de Billboard Hot,
claro, sí.
Después continuaré interpretando varias películas de corte adolescente y en el 2011 se proclama segundo en la lista de la revista, la famosa revista People, de los más atractivos, cambiando de registros cuando en el 2019 interpretó a un libertino drogadicto en la película de Harmony Korine, The Beach Bum.
Lo que es la vida. En el 2012 buscó tratamiento para luchar contra el alcoholismo. Estuvo sobrio durante 6 meses, a partir de diciembre de 2013.
Pero claro, ocurre que en el 2022, mientras caminaba descalzo en su casa, Zack se resbala, pero el accidente fue muy grave, ya que le dejó con la mandíbula rota, se dislocó el hombro, se fracturó una costilla, además de golpearse fuertemente a la cabeza. Debido a la mandíbula rota, tuvo que someterse a una operación de cirugía, lo que le cambió en parte su rostro.
¿Sabe por qué dicen esto? Porque decían que con lo guapo que era una tontería haberse metido en el quirófano para cambiarse el rostro.
Sí, claro.
Pero fue un accidente. Bien, pues Efron ha tenido una exclusiva lista de romances que suele mantener en privado. Ah, pero la privacidad, digamos que en el repertorio, entre otras figuras, nombres como Vanessa Hudgens, Michelle Rodríguez, pero quien finalmente logró conquistar el corazón del actor es su actual novia, Vanessa Valladares, quien trabaja como camarera en el Gerald Store Café.
A pesar de su fama y holgada vida, también ha pasado por momentos difíciles, por problemas con la bebida. Problemas que él mismo reveló y que le persiguieron durante una etapa un tanto complicada y oscura de su vida, pero que ya ha dejado atrás. ¿Qué o quién lo motivó? Todo sucedió una noche tras pasar una fiesta de alcohol. Un amigo vino a recogerme tarde esa noche. Estábamos buscando un sitio en la ciudad en el que coger algo de comer.
Estábamos teniendo problemas para encontrar sitio. Muchos sitios estaban cerrados y el coche se quedó sin gasolina. Era ridículo. Tuvimos que aparcar el coche y llamé a un técnico. Un sin techo, un vagabundo, golpeó en la ventana del lado del conductor. Antes de que me diera cuenta, el amigo, mi amigo, estaba fuera del coche y empezaron a pelearse. Ve que el sin techo llevaba un tipo de cuchillo o navaja y salí del coche para desarmarlo.
Aquel episodio le hizo reflexionar que su vida en distintos factores había sido un tanto caótica debido a distintos factores que le alteraron y las cosas que debía cambiar en ella. Lo primero que hizo pues fue entrar en Alcohólicos Anónimos para lidiar con su problema con la bebida.
Y que no es el primer actor de Disney.
No es el primero que acaban un poco alcoholizados o con problemas con la bebida.
Yo no sé lo que hace la factoría Disney. No vamos a echarle ni echarle la culpa, ni es que no se sabe. Pero ahí si han intervenido 18 actores en diferentes programas del Disney, algunos es que...
Y ahora tengo en mente dos nombres de dos actores que también tuvieron problemas con la bebida y acabaron alcoholizados. Uno era el famoso Lee Marvin. Acabó pues deshecho el hombre. Y luego otro, William Holden, también acabó
otro
con problemas en la bebida.
Le falta otro.
Sí, que lo tengo.
El hombre de Arabia.
Peter O'Toole. Lawrence de Arabia, sí, que también acabó con problemas alcohólicos. Qué cosa, yo no sé. Tienen fama, popularidad, sí, dinero, ¿no? Hacen lo que les gusta en la vida, que sea actor de cine, protagonizar buenas películas, y luego se refugian. Y la bebida, yo no sé qué les falta.
Yo no sé lo que le falta, pero algo les tiene que faltar, porque si tienen de todo, yo creo que no existe el todo, ni el nada. El nada, porque eres pobre. Entonces, sí.
Además, sabiendo que si caes en la bebida, vas a acabar, pero que muy mal, salvo alguna excepción por ahí. Pero bueno, así es la vida de los actores de Hollywood, de la factoría Disney y de todos estos que vemos constantemente en televisión y que son famosos, claro, a pesar de sus años ya.
Vamos a hablar de otro apartado. El lugar que ocupaba la mujer en el antiguo Egipto es el mejor que el que ocupaba en otras culturas de la época, incluso en épocas posteriores.
Por otra parte, la literatura egipcia no vacila en presentar a la mujer como frívola, caprichosa y poco fiable. Pero a pesar de todo, las egipcias se beneficiaron de una posición que se encontraba en pocas sociedades. Soy Egipto, el único, el de los faraones. Hoy vamos a hablar de una mujer, Nemes Bastet.
En el mes de enero del 2012 saltaba la noticia de que como unos arqueólogos egipcios y suizos descubrieron por casualidad en el Valle de los Reyes de Egipto la tumba de una cantante que vivió hace casi 3.000 años.
El equipo de la Universidad de Basilea, dirigido por Elena Pauline Groth y Susan Bickel, la halló mientras limpiaban un pasadizo que enlaza con el sepulcro del faraón Tutmosis III en Karnak, cerca de Luxor.
Pero ustedes se preguntarán quién era la mujer llamada Nemes Bastet. Pues era hija de un sumo sacerdote de Amón y cantó para el dios supremo Amón-Ra durante la 22 dinastía, según una placa de madera hallada en la tumba.
Claro que, aunque para otros sea la diosa egipcia del hogar, la domesticidad, los secretos femeninos, los gatos, la fertilidad y el parto.
Claro que era, fíjese, era la que protegía el hogar de espíritus malignos y enfermedades, especialmente aquellas asociadas a las mujeres y a los niños. Como era el caso de muchas deidades de la religión egipcia, también jugaba un papel importante en la vida después de la muerte.
Pero prosigamos con la humana. Su nombre, traducido como Bastet puede salvarla, indica que ella estaba bajo la protección de la diosa felina y madre divina Bastet, la protectora del Bajo Egipto.
Y claro, cuando vivió era el tercer periodo intermedio de Egipto, una época en la que Egipto estaba dividido por las guerras intermitentes entre los faraones y los tanis y los sumos sacerdotes de Amón en Tebas, que rivalizaban con los gobernantes tradicionales de riqueza y poder, y que existió entre 1945 a 712 a.C.
La vida cotidiana de Nemes Bastet se puede deducir de una gran cantidad de pinturas, textos y relieves tallados en las estatuas y estelas de la época.
Y como cantante del templo de Amón, que probablemente vivió en el templo de Karnak, ubicado en el complejo de Tebas, era una de las muchas sacerdotisas cantantes que llevaron a cabo dentro de los santuarios y en los tribunales de los templos llevaron su voz por aquellos recovecos.
Pero claro, ante todo esto tenemos tres preguntas. ¿Es posiblemente que Nemes Bastet supiera además tocar uno o varios instrumentos y puede que los que más usara fuesen los de cuerda? ¿O incluso también dominasen los de percusión a la vez? Y la tercera pregunta, y que también conociese los de viento, aunque en este caso difícilmente podría cantar y tocar a la vez.
No, tocar y cantar a la vez no, pero podría, fíjese que siendo su padre un sacerdote de estatus social elevado, con seguridad la niña hubiese recibido una educación completa, por lo que se puede dar por hecho que las artes musicales tenían mucho que ver con los estudios cosmológicos y matemáticos, los mismos que un día los llevaron a construir las colosales pirámides. Fíjese por la música lo que puede llegar.
Sí, sí, y además que tuvo que profundizar en las leyes de la música que tanto defendería Platón siglos más tarde, poniendo como ejemplo precisamente la música egipcia.
Igualmente, debemos suponer que aprendió la difícil técnica para tañer los cordófonos, que son aquellos instrumentos que producen sonido por medio de la vibración de cuerdas pulsadas por el hombre, como el arpa, el rabel, el guitarrón, el charango y la guitarra.
Es muy probable que Nemes Bastet estudiase el lenguaje musical egipcio basado en la quironimia, es decir, un lenguaje musical de signos reproducido por los maestros directores a través de sus manos, las cuales indicaba la altura y las notas concretas que se debían tocar.
Y como aquí se investiga, pues normalmente aparecen instrumentos que es impensable. Normalmente los instrumentos musicales de las cantantes era el mená, o sea, un collar con muchas perlas que se sacudía, y el sistro, un sonajero de mano cuyos sonidos se dice que evocan un susurro del viento a través de la caña del papiro. Y se dice también que el título de cantantes de amor perteneció a las mujeres de la clase alta.
El momento del entierro de Nemes Bastet, que fue en algún momento entre el año 945 y 715 a.C., fue mucho después de que Egipto había llegado a la cima de su poder e influencia. Estas mujeres fueron muy respetadas en la sociedad, razón por la cual Nemes Bastet fue enterrada en el valle, en el famoso Valle de los Reyes. Y hasta aquí la sección dedicada a Egipto. Yo soy Egipto, el de los faraones.
Interesante la vida de esta señora.
De Nemes Bastet, y poco conocida como cantante, además, sobre todo, ¿no?
Hombre, claro, eran unos cantantes que no eran como los de ahora. No existía internet, no había las redes sociales, pero sí entre ellos se conocían. Y como al ser el padre, como hemos dicho, sacerdote, sí, pues no eran cualquier cosa. No era cualquier cosa, era gente ya preparada ya desde pequeños. Y bueno, la hija valía para lo que valía. Y bueno, hay estelas, hay cantidad de sitios donde la ubican y donde se la puede conocer.
Pasa que siempre hemos conocido el Egipto de los faraones, ¿no? Los famosos faraones. Ya las mujeres siempre han estado como... relegadas, como el caso de Nemes Bastet. No vamos a hablar de Nefertiti, aquellas Hatshepsut que tenían cierta popularidad, ¿no?
No se equivoque. Las mujeres en Egipto no estaban como ni en Grecia ni como en Roma. Ahí sí que estaban relegadas, pero aquí no. Aquí Egipto fue uno de los primeros países feministas.
Sí. Vaya, con los egipcios.
Fíjese, señor director, estoy mirando aquí una revista de que te meten en los buzones, mire, muchas veces por inercia se compran cosas innecesarias.
Sí, luego te las deseas y te las ves para colocarlas en orden o que duerman en una caja de cartón. Y a propósito de esto, lo vamos a comentar ahora, es una cosa muy curiosa. Yo recuerdo hace muchos años, en los buzones, como se ha dicho, metían folletos que te ofrecían un sinfín de productos. Había uno de ellos, y siempre me quedó grabado, era un esqueleto de un palmo, de más o menos de longitud, unos 20 centímetros más o menos, y te decían, creo que tenía una pequeña pila o había que enchufarlo a la red, si le encendían los ojos. los ojos de color rojo, y te decía en el catálogo: si usted en 15 días no está horrorizado con este esqueleto que le vamos a mandar, tiene todas las facilidades para devolvernos el esqueleto y nosotros le reembolsamos el dinero.
Ya.
Y yo me acuerdo de ese esqueleto, me quedó grabado en la mente. Además me hizo gracia. Si no queda horrorizado, fíjese usted. O sea, un esqueleto de color blanco con los ojos rojos de 20 centímetros. Si fuese un esqueleto de 2 metros de altura todavía, ¿no? Pero una cosita pequeña, pues bueno.
Horrorizado van a ser cuando vean que no les devuelven. Sí,
y en aquellos folletos te vendían las cosas más dispares que te puedas imaginar, entre ellas el esqueleto, esto que estamos comentando. Cosas absurdas para comprar en una subasta, las hay.
A partir de 1995, Internet abrió las puertas a eBay, un sitio para comprar y vender una amplia variedad de cosas en línea. En este lugar se ofrecen desde productos hasta servicios superiores a los que podríamos adquirir en una tienda física.
Este increíble comercio electrónico fusiona la tradicional subasta con la tecnología moderna para ofrecer literalmente cualquier producto o servicio online. A lo largo de estos años han surgido compradores y vendedores que nos han inspirado en hacer la siguiente lista que enumera las cosas más raras vendidas por Internet.
Y yo me digo, ¿será cierto o aquí están metiendo...
No, esto es verdad.
Pajas y pajas.
Es increíble, pero cierto.
Para envolver las cosas. Pues mire, vamos a empezar por el dorito de queso con forma de gorro papal.
Me lo imagino.
Pues es un sombrero del Papa, sí, del Papa. Tuvo 41.000 visitantes en su subasta por eBay antes de ser comprada... Por $1.200, ¿usted cree que...?
Un dorito de queso, de forma de gorro papal.
Pero esto es que es increíble.
No, y todavía cosas, vamos a comentar más valiosas todavía.
Sí, la que yo ya estoy sentada.
Fíjese, amigos oyentes, ustedes saben quién es Britney Spears, ¿no? Pues sí, el chicle de esta señorita. Britney Spears es una de las figuras del pop más reconocida a nivel internacional, al grado de que se subastó un pedazo de chicle que masticó durante el concierto que ofreció en el año 2000 en Wembley. Chicle que logró venderse no en $1 o $2, $14.000.
Dígalo despacio, que me estoy mareando.
Un chicle masticado durante un concierto por Britney Spears, $14.000. Bueno, sigamos.
¿Y quién sería el de los $14.000?
Me reservo mi opinión para saber lo que ya haría yo con estas personas, pues, que pagan este dinero por un chicle en este caso.
Sí, pues miren lo que me toca decir a mí. ¿Kit para matar vampiros?
Un vendedor de Oklahoma vendió este kit por $4.500, el cual incluye 5 flechas con puntas de plata, una estaca de ébano, libro de oraciones, un crucifijo, un cuchillo, unas tijeras y agua bendita.
Pues sabe quién seguramente lo adquirió. El abogado de un vampiro.
El abogado,
claro,
vampiro.
Para quitarlo y para que no le hagan daño. Si es que está, es que esto es.
Pues este kit mata vampiros, $4.500. Más cosas.
Un amigo imaginario. Dibujo de una chica acostada en el suelo hablando con su amiga imaginaria.
John Malley Piman es el amigo imaginario de un hombre británico que fue vendido por $3.000 después de ser apostado 31 veces. En la subasta, claro. Este hombre lo vendió debido a que ya no lo sentía tan cercano.
Eso no se hace con un amigo. No se hace con un amigo, aunque sea imaginario. Vamos a ver. ¿Recalentado? ¿Qué es esto?
Sí, un recalentado, sí.
¿Qué es esto? ¿Platillo de pavo relleno en una cena navideña sobre una mesa?
Sí, porque en Inglaterra una persona puso a la venta las sobras de su cena de Navidad, comenzando la subasta con la mínima cantidad de $0.01, hasta ser vendida por $338. Debería haber sido una muy suculenta cena, ya que el ganador tenía la oportunidad de comprar una cena completa.
¿Con huesos incluidos?
Con huesos incluidos, sí.
No sé.
Sigamos.
Ana, esta ya me la quedo. Me lo compro yo. Un fantasma dentro de un frasco.
Frasco con un fantasma dentro, vendido en eBay. Y este frasco, en el que se dijo que contiene un fantasma, después de 7 días de ser subastado, se vendió por, vamos a agarrarnos fuertemente aquí a la mesa, casi 51.000 dólares, ya que su vendedor aseguraba que quería deshacerse de él porque le aterrorizaba. Lamentablemente el comprador no cumplió con el pago.
Ale, sería el amigo del fantasma.
¿A quién se le ocurre un frasco de vino y un fantasma dentro?
Y digo, yo me quedo el vidrio este y el fantasma dentro.
Pero fíjese, pagar casi 51 mil dólares, como decía aquel famoso torero, el guerra, que hay gente pató, incluso hasta para pagar este dineral por un frasco de vidrio con un fantasma dentro.
Bien, pues finalizamos con otro florido artículo. Ventana del francotirador que asesinó a John Fitzgerald Kennedy.
Una ventana que se dice es donde estaba el francotirador que mató al presidente John Kennedy, como decimos. Después de 188 ofertas hechas por la ventana y el marco por donde Lee Harvey Oswald disparó y mató al presidente John Kennedy, fue vendida por 3 millones de dólares. Y hasta hoy es la ventana, podríamos decir, más cara del mundo.
La cara más cara será. El tipejo este, 3 millones por una ventana.
3 millones por una ventana.
Pero no sé, ¿sabe dónde lo puso la ventana? Pues en el aseo.
Ah, en el aseo lo puso.
Claro, porque el aseo no tenía ventana. Y dijo, mira qué bonita, voy a ponerme la ventana en el aseo. Digo yo, ¿eh?
La ventana en Mount Real, donde estuvo ahí Lee Harvey Oswald apuntando a John Kennedy.
En fin.
Cuando circulaba en el coche por Dallas. En fin, que hay gente, como decían, gente para todo.
Pero
en este mundo.
Pero yo digo, si será cierto, porque es que es una serie de incongruencias.
Pero 3 millones de dólares, que va usted, señor, por esta ventana, ¿cuánto dinero tendría? Pues sería un multimillonario.
Hombre, claro, sería un multimillonario.
Bueno, ahí les dejamos a todas estas personas, que como decimos, son cosas absurdas que se compraron en una subasta.
O que se compran en esas subastas.
Pues llegados a este punto, decimos aquello de el cofre de las palabras. Radio Colores. Una pausa musical y continuamos.
Shimmy, shimmy on the left. Every people feel so nice. Shimmy, shimmy on the right. Every people feel so sad. On the things all people say. In politics, I'm still the same. Shimmy, shimmy.
Existen profesiones de riesgo.
De riesgo, sí, sí, hay muchas.
Albañiles, mineros,
bomberos, pescadores, marinos,
astronautas,
aviones,
Bueno, no vamos a hablar de los aviones, que ya sabe usted que no pone ninguna película de catástrofe.
No, no, está prohibido en los aviones, porque está prohibido poner.
Sí, se bajan.
¿Se imagina usted que va viajando en un avión y de repente pone una película en la que hay un accidente aéreo, que mueren 300 personas? Pues no veo, no sé.
O la película está de Aterriza como puedas.
También.
Aunque sea de cachondeíto.
Sí, sí, sí. Pero me imagino que tampoco. Tampoco podría en un avión ver una película, aunque sea de cachondeo, no creo. No.
Pues mire, también vamos a hablar de una profesión que no era peligrosa para él. Era peligrosa para otro. Porque esta profesión, como tiene que haber de todo.
Y de todo hay. Pasen y vean, amigos, los verdugos españoles. Vamos con el primero.
Bartolomé Casanueva Ramírez, conocido como Bartolo. No sabemos por qué el Bartolo. Ah, sí.
De Bartolomé.
Sí, sí, claro.
Para abreviar el nombre, claro.
Sí, sí. 1898-1948. Fue verdugo de la Audiencia Provincial de Sevilla desde 1940 hasta su muerte, en extrañas circunstancias. Al finalizar la Guerra Civil, el verdugo titular de Sevilla, Cándida Cantón, fue trasladado a Madrid. Y entonces vino Bartolo y dice, ¿quiere usted trabajar? Bueno, pues usted trabaja detrás de ese fallecimiento de este señor. Y cuando él fallece, fue reemplazado por Bernardo Sánchez Bascuñana.
Mientras reside en Setenil, recibe una puñalada en el abdomen que le hace ingresar en el hospital en 1946. Dos años después es apuñalado de nuevo por un grupo de anarquistas y muere, uniéndose así a otros verdugos asesinados en represalia por ejecuciones como Federico Muñoz Contreras o Rogelio Pérez Sicario.
Tengo que cambiar lo que he dicho. Estos también eran peligrosas, ¿eh?
También peleé, sí, pues sí, 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 sí. Porque vamos a ver más adelante.
Sí, pues vamos a hablar de Casimiro Municio Aldea, o Águeda o Águeras, de Sepúlveda, y falleció en Madrid. Fue un verdugo de la Audiencia de Madrid entre 1915 y 35. Junto a Gregorio Mayoral, llevó a cabo la triple ejecución de los condenados por el crimen del Expreso de Andalucía, Sánchez Navarrete, Piqueras y Sánchez Molina. Fue retratado por Alfonso Sánchez García en 1932.
Este señor necesitaba beber para poder realizar su trabajo, lo que le causó problemas toda su vida. Además, su falta de pericia hizo que, para que luego no digamos que no es una profesión de riesgo, su falta de pericia hizo que un reo le partiese el dedo índice de un mordisco. En 1930 firmó una petición para que cesasen las ejecuciones.
Es que, como él decía, estoy arruinado físicamente, soy un desgraciado, un miserable que mata para vivir. Siempre que trabajo me da el Estado, me da 50 duros. ¿Y qué hago? Gastarme las medicinas. Porque caigo siempre enfermo. Después, es que esto no hay quien lo aguante.
Siguiente verdugo en la palestra. José González Irigoyen nace en Zaragoza y muere también en Zaragoza. En el año 1812 a 1896. Fue un verdugo español inactivo durante el siglo XIX. Era hijo, primo y hermano de verdugos. O sea que toda la familia tiene esta profesión. Ramón González Irigoyen, ejecutor de Valladolid, y Severo González Irigoyen, hermanos, también este último verdugo de Barcelona. José llegó a ejecutar a 192 reos, ahí es nada.
Pues bueno, le cuento, le digo informando. Al final de su carrerita y debido a su avanzada edad, llegó a tener problemas incluso para subir al calaso, o sea que necesitaba ayuda. Y aunque despreciaba a sus compañeros de profesión por milindrosos, la verdad es que no era un verdugo especialmente hábil.
En 1893 tuvo que ejecutar la sentencia de muerte del soldado Chinchurreta, miembro del regimiento del Infante. La ejecución del soldado fue especialmente cruenta, ya que olvidó atarle los pies y sus convulsiones le hicieron saltar en el aire.
¿Qué me dices?
Sí, sí, una cosa muy macabra y muy desagradable. Los detalles de la misma llegaron al presidente de la Audiencia de Zaragoza, que le abrió un expediente informando a los médicos forenses que debido a su avanzada edad estaba imposibilitado de ejercer su oficio.
Y más que decía la carta, que no lo dicen. Bien.
No, pues, se le olvidó atar en los pies.
Sí, sí, sí. Terminamos con Vicente López Copete. Nace en Badajoz y fallece en Elche. Fue un verdugo titular de las audiencias territoriales de Barcelona, Aragón y Navarra. en los años 1953 y 74, si bien su última ejecución tuvo lugar en el 66.
Su ámbito de actuación se extendía por la zona nororiental de España, Cataluña, Aragón y Navarra, aunque también actuó, ¿saben ustedes, amigos, dónde? Amigos oyentes, actuó en Palencia. Aquí actuó el bueno de Vicente López Copete. Residía en Badajoz y se trasladaba al lugar de ejecución cuando se le llamaba o cuando se le requería.
Ale, ale, mire, 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 mire usted la forma de desaparecer, de ser verdugo. Puesto que Vicente Copete era el verdugo de Barcelona, a él le correspondía ejecutar a Salvador Puig Antís. Sin embargo, por esas fechas, marzo del 74, ya había sido condenado por estrupo y expulsado del cuerpo de verdugos.
Puig Antís fue una persona que le ejecutaron de una manera vil también, ¿no? Ese fue famoso, el Salvador Puig Antís. Puesto que Vicente Copete falleció en Elche a los 82 años, un 3 de enero de 1996, se encuentra enterrado en la Plaza 33 del Grupo 45, fila 3 del Cementerio Nuevo de Elche.
Eso es hacer de publicidad, ¿eh?
Eso
es hacer de publicidad.
Pues si algún amigo quiere un día hacerle una visita en el cementerio.
Bueno,
pues...
sí, a ver por si acaso se levanta, ¿no?
Si mal no creo que Salvador Puig Antís fue ejecutado por medio del garrote vil.
Creo que sí.
Que era el método de ejecución que se estilaba en aquel tiempo, aquellos años.
¿Por qué se le ocurre hacerme la pregunta y que las neuronas las tengo de vacaciones? Y es que con usted no se puede.
Ah, pues todavía no es época de vacaciones, así que las neuronas tienen que trabajar.
Yo necesito vacaciones y me voy de vacaciones. Bueno, se ponga usted como se ponga.
Esto es el cofre de las palabras. Lo último que se puede hacer contra la humanidad es amenazar con la guerra.
Por lo que se ve, señor director, que no hemos aprendido de las anteriores con sus actuaciones. En la Segunda Guerra Mundial fallecieron aproximadamente 55 millones de personas.
Aunque alguna, como en el caso que nos ocupa a continuación, le ocurriese esto. Asombro, la ciudad que se salvó de dos bombas atómicas.
Sí, efectivamente, en la villa de Kokura.
Kokura.
Era el segundo objetivo previsto por los Estados Unidos en caso de que algo impidiera lanzar la bomba sobre Hiroshima. Era el blanco inicial para el segundo ingenio atómico que se arrojó sobre Japón. Pero, mire usted, creo que debemos de empezar por el principio.
Sí, la ciudad de Kokura fue uno de los municipios que en 1963 se fusionó para formar uno nuevo, Kitai-Kyushu, ciudad localizada en la prefectura de Fukuoka, en la isla de Kyushu, en Japón, que en el año 2015 tiene una población de 1 millón de habitantes. Pero Kokura todavía tiene un lugar en la memoria colectiva de los japoneses, ya que su desaparición podía haber sido mucho más traumática casi 2 décadas antes.
Sí, sí, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, escapó milagrosamente de la terrible devastación de las bombas. De hecho, el 8 de agosto, esta ciudad estaba solo a minutos de ser atacada, al igual que lo había sido Hiroshima, solo 3 días antes.
Pero claro, la bomba nunca fue arrojada allí. Una combinación de factores obligó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos a dirigirse a otro objetivo, Nagasaki.
Si antes hablábamos de eso, ¿qué pasó con los bombardeos? Antes hablábamos de los 51 millones de personas que murieron, pero aquí,
ahora murieron
aquí en Japón, en esto.
Pues se estima que en Hiroshima los bombardeos mataron a 140.000 personas y en Nagasaki a 74.000. Muchos miles más sufrieron los efectos de la radiación en los años venideros.
Eso es, fotografías, documentales, en fin.
Que eso es horrible.
Sí, suerte de Kokura se convirtió en una expresión en japonés para describir un escape afortunado y un destino terrible. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Hubo nubes y humo o qué pasó? A mediados de julio del 45, las autoridades militares estadounidenses habían seleccionado varias ciudades en Japón como potenciales blancos de bombardeos atómicos, debido a presencia de fábricas y bases militares. Por ejemplo,
Kokura se ubicó solo detrás de Hiroshima en orden de prioridad.
Ahí estamos.
Era un centro de producción de armas y albergaba uno de los arsenales masivos del ejército japonés. El 6 de agosto estaba en espera por si algo impedía el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima.
O sea, que tres días después de los bombarderos B-29 volaron hacia Kokura en las primeras horas de la mañana. Uno de ellos llevaba Fangman, una bomba de plutonio aún más poderosa que la bomba de uranio lanzada sobre Hiroshima. Pero, ¿qué pasaba? Que la ciudad estaba envuelta en nubes que podían haber sido producidas por el humo de los incendios causados por los bombardeos de la vecina Yawata el día anterior.
La famosa Fat Man, la bomba aquella de... Triste recuerdo. Según los documentos militares de Estados Unidos y el informe de William Lawrence, un periodista de The New York Times que viajaba a bordo de uno de los aviones, los B-29 dieron tres vueltas a Kokura.
Y...
Algunas órdenes hubo de lanzar las bombas, ¿no? Pues solo después de una confirmación visual del objetivo.
Pues no sé qué decirle.
Sí, para maximizar su poder destructivo. El problema fue que las defensas terrestres divisaron los aviones y comenzaron a dispararles. Fue entonces cuando el mayor Charles Sweeney, que estaba volando en el B-29 que llevaba la bomba, el boxcar decidió dirigirse a Nagasaki. Salvado una vez más.
Ah, sí, es verdad, claro, salvado una vez más.
Una vez más.
Claro. Los aviones estadounidenses habían estado atacando a Japón sin descanso desde el marzo del 45, utilizando bombas que quemaban a las ciudades por completo, claro.
Se estima que un solo ataque en Tokio, la noche del 9 de marzo, causó la muerte de más de 83.000 personas y dejó a más de un millón sin hogar. Pero cuando los B-29 llegaron a Kokura en agosto, la ciudad estaba básicamente intacta.
Sí. Es verdad, se había librado de los ataques incendiarios, justamente por ser un objetivo para las bombas atómicas. Las autoridades militares estadounidenses querían preservar estas ciudades para estudiar mejor el daño, hay que ver, de las poderosas armas.
Fue un alivio y una pena al mismo tiempo. La rendición incondicional de Japón fue anunciada por el emperador Hirohito el 15 de agosto. Kokura había escapado de la destrucción, pero no de la consternación. Cuando surge la noticia de que la bomba que cayó sobre Nagasaki estaba originalmente destinada a la ciudad, el alivio se mezcló con la tristeza y la empatía.
Sí, sí. Kitajisu tiene un memorial a la bomba atómica de Nagasaki, que se encuentra en un parque construido en los terrenos del antiguo arsenal. La suerte de la ciudad y la difícil situación de Nagasaki se describen en ese monumento. Las dos ciudades han fomentado los lazos de amistad a lo largo de las décadas, y el destino entrelazado de las dos es algo reconocido públicamente.
El hecho es que la bomba atómica que se iba a lanzar sobre Kokura fue arrojada sobre Nagasaki, dijo un portavoz de la ciudad de Kitakyushu a la agencia de noticias Bloomberg en 2019. Pero Kitakyushu también miró hacia el futuro. Después de que, durante la reconstrucción de Japón, esta urbe industrial se contaminara tanto que las aguas de su bahía de Hokkaido quedaron casi sin vida, actualmente es una de las ciudades más verdes de Asia. Pues esta fue la ciudad de Kokura, que milagrosamente se libró de ser bombardeada.
Lo que es el destino, señor director, lo que es el destino. No de eso, no, esta no me va, pero al fin y al cabo.
Y cuando hablamos de guerras, después de tantos miles de años que lleva el hombre sobre la Tierra y todavía sigamos con guerritas como la de Ucrania con Rusia o la de Rusia con Ucrania, pues esto es de...
Demencial.
Es demencial. No se puede decir que las leyendas, unas sean feas y otras bonitas.
Ajá, ¿quiere usted que le diga que usted es de leyenda? Digo, de leyenda, no me sale.
Yo de leyenda.
Sí.
Vamos a ver una leyenda muy bonita.
Sí, es que, espere un momento, es que cada una de ellas tiene su porqué y sus personajes.
Claro. Vamos con una leyenda corta de animales, la del quirquincho músico.
Existe una leyenda muy antigua que habla del viejo quirquincho armadillo que habita en el altiplano de Bolivia. nacido en el arenal de Oruro.
Este estaba acostumbrado a pasar las horas echado en la grieta de una piedra donde el viento le hacía cantar, pues le encantaba la música. Tanto era así que se lo pasaba en grande escuchando el canto de las ranas en las noches de lluvia.
Así que los pequeños ojos del armadillo se llenaban de lágrimas de la emoción cuando muy despacio se acercaba hasta el charco donde las ranas daban su gran concierto.
En ese momento el quirquincho dijo:
Oh, sí, tampoco, tan solo pudiera cantar así, sería muy feliz.
Las ranas, a pesar de sus palabras, no se conmovían, más todo lo contrario, se burlaban de él y le decían:
Oye, por más que vengas todas las noches y siempre nos escuches, hasta el final de tus días jamás aprenderías nuestro hermoso canto, porque eres muy tonto.
El quirquincho nunca se enfadaba, era paciente y resignado, no se ofendía por tales palabras, solo se extasiaba con la armonía de aquel canto y no entendía la ofensa que en ella encerraba.
Pero cierto día, por el camino venía un hombre que llevaba consigo una jaula con unos canarios que cantaban muy alegres. El armadillo, al escucharlos, se quedó tan prendado que no se dio cuenta de que caminaba detrás de aquel hombre.
Las ranas también habían escuchado el bello canto de estas aves, así que salieron para oírlos mejor. Luego dijeron:
Aquellos cantantes son de nuestra familia, ya que los canarios son sapos con alas. Sin embargo, nosotras cantamos mejor.
Al poco rato iniciaron su canto ininterrumpido hasta que una de estas ranas dijo:
Oigan, mire, ¿qué quirquincho va detrás de aquel hombre? Parece que quiere aprender a cantar como un canario.
Pero nuestro amigo estaba lo suficientemente lejos como para no oír sus insensateces y darse cuenta que poco a poco sus patitas iban cansando al pisar la caliente arena.
¡Qué pena! Ya no puedo andar más. Y aquellos músicos, ay, se van.
Dicho esto, el quirquincho se detuvo y solo pudo ver cómo se perdía aquella divina música a lo lejos. Era casi de noche cuando nuestro amigo llegaba a su casa. Al pasar cerca de la choza de Sebastián Mamani, el hechicero, tuvo la idea de visitarlo para hacerle un curioso pedido.
Estimado señor, dijo nuestro personaje, llorando, usted todo lo puede. Enséñeme a cantar como los canarios, por favor.
Cualquier persona que no fuera un hechicero se hubiera reído, pero Sebastián Mamani no lo hizo. Solo se puso serio y dijo:
Yo puedo enseñarte a cantar mejor que los canarios, ranas y los grillos, quirquincho, pero tienes que pagar la enseñanza con tu vida.
Acepto todo, dijo el quirquincho, pero enséñeme a cantar.
Está bien, dijo el hechicero, pero cantarás mañana. Esta noche perderás la vida.
¿Cómo? Dijo muy sorprendido el quirquincho. ¿Cantaré después de muerto?
Y el hechicero afirmó su duda.
Al día siguiente, el quirquincho amaneció cantando con una voz maravillosa en las manos del hechicero. Cuando este pasaba cerca por el charco de las ranas, estas se quedaron mudas y muy asombradas.
¡Cielos! ¡Vengan, vengan, amigas! ¡Es impresionante! ¡El quirquincho ha aprendido a cantar!
¡Es verdad! ¡Canta mejor que nosotras!
¡Y mucho mejor que los canarios o grillos!
Verdes por la envidia, con pequeños saltos, acompañaron al quirquincho, que ahora ha convertido en un charango, que es un instrumento de cuerda originario de la región andina de Sudamérica, emitía sonidos musicales muy hermosos. Lo que ellas no sabían de nuestro buen quirquincho es que, como todo gran artista, fíjense, había dado su vida por el arte.
Es gracioso, dar la vida por el arte.
Sí, bonita leyenda la del quirquincho, sí. Este armadillo, ¿no?
Pero si usted pregunta a muchos actores, lo mismo sea de teatro que de televisión, bueno, ahora no sé, más de teatro, como los toreros, querían morir con las botas puestas, es decir, en el escenario.
Sí, sí, sí.
En el escenario.
Los actores de teatro, sobre todo, les gusta morir en las tablas, encima del escenario.
Actores de teatro y bueno, de actores de teatro que yo sepa, lo pasa que no recuerdo el nombre, actuar después de que le hubiesen dicho que había fallecido pues un padre, una madre, un hermano. Hay que...
Sí, eso es morir por arte, ¿no? Yo hace años tuve la suerte de hacer una entrevista a un torero, creo que era Emilio Oliva, que ya se retiró hace muchos años, y hablando con él, pues siempre a un torero le hace las preguntas: oye, cuando tú sales a la plaza, ¿no tienes miedo de que el toro te coja y te haga algo grave. Y dice, hombre, si un torero va a salir a la plaza con miedo, pues para eso mejor no salir, ¿no? Pero el mejor lugar para que muera un torero es el coso taurino, o sea, la plaza de toros. Por eso muchos artistas de teatro pues les gustaría morir encima de las tablas, representando pues una obra de teatro.
A todo esto, ¿por qué me mira usted a mí? ¿Qué? ¿Por qué me mira a mí? ¿Por qué me quiera mirar? Ah, no, que no me mira a mí.
No le mira a usted. Estaba mirando el tiempo, los minutos que nos quedan para terminar el programa, y todavía solo nos cantemos 7-8 minutitos para hablar de una cosa muy, muy, muy interesante.
¿Qué tengo yo, cara de cronómetro?
Usted no, cara de cronómetro, no.
Cuidado con los números.
No, estaría bueno. No espero eso de mí. Esto es, como decimos, Radio Colores, la única emisora en el mundo que emiten...
Perdón.
Sí, a usted le toca a usted decir que Radio Colores es la única emisora en el mundo que emiten...
Que es que estaba hablando con mi amiga imaginaria.
Ah, claro.
A ver, que espera un momento. ¿De qué decimos? Vale, que emiten color.
Ahí le quería ver yo. La única emisora en el mundo que emite en color, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Se le acabando la música.
No, la música continúa... Vamos a ir a partir de nuestro programa con unos animales raros. Por ejemplo, un animal raro desconocido. Sí, la araña pavo real. Así como suena, araña pavo real.
Pero ha servido usted del demonio de Tasmania también, ¿eh?
Ah, es verdad, claro.
Animal, claro. Kilos.
Sí,
que yo me lo he aprendido.
Que se me han existido. Claro. El demonio de Tasmania, sí. Que llega a pesar hasta 8 kilos y tiene pelaje negro marrón y por lo general, pero no son peligrosos para los humanos.
Encima de que me lo ha aprendido de carrilla. ¿Vale? Lo dice usted.
No, vale, eso me tocó pues decir a mí.
Ahora digo yo, el ornitorrinco. Parecido a un castor y dotado de un pico de pato que pensaban que no existía. Y sí existe.
Por eso vamos a hablar de la araña pavo real.
Son los colores de este particular arácnido lo que le han hecho merecer su nombre. A pesar de que la araña no suele ser un animal muy bonito...
No, a mí no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada.
Esta especie en particular tiene sobre su cuerpo vivos y atractivos colores. Sin duda es uno de los insectos más vistosos, llamado científicamente Maratus volans.
La araña pavo real, Maratus volans, es una especie de invertebrado arácnido perteneciente al género Maratus de la familia de los saltícidos, que habita en Australia, en el estado de Queensland, en Nueva Gales del Sur y en Tasmania, y también en Nueva Guinea Occidental.
Esta especie fue descrita formalmente por primera vez por Ottavio Pitcairn, Cambridge. Se la apellida como una ciudad. En 1874, quien le había asignado el nombre Bimonial Saltus Volans, que lo fue cambiado por Marek Zapak en 1991. En su primera descripción sobre esta especie, el señor Ottavio dijo en inglés: es difícil de describir adecuadamente la gran belleza de la coloración de esta araña.
La parte frontal del pecho o cefalotórax es normalmente de color marrón oscuro con franjas rojas y verdes de la parte superior del abdomen y estampados con rayas algo anchas de color azul y marrón. Los vellos de su cuerpo, patas y puntas de sus aletas son de un color blanco.
Al igual que el pavo real, de ahí su nombre, los machos de esta especie están dotados de fuertes tonos amarillo, azul y naranjo. Y lo que es una especie de aleta que tienen en el abdomen. Fíjese usted, la aleta del abdomen. Los pulpos, los ojos, de no sé qué. Esta vez, los machos al momento de cortejar a una hembra extienden sus alas, al igual que el ave. La otra función de sus colores es que sirven para camuflarse en el momento indicado.
Antes se creía que esa aleta era para ayudar a la araña a planear el momento de saltar. Por eso al comienzo era llamada araña deslizante, pero luego se descubrió su verdadera función. La hembra tiene casi el mismo tamaño que el macho 5 milímetros.
Usted no se lo creía hasta que vio la fotografía, ¿eh?
No me lo creía, 5 milímetros es apenas imperceptible.
En una uña.
Las hembras y los jóvenes son de color marrón con algunas manchas negras, como decíamos, pero no tienen los fuertes colores del macho adulto.
Ahora, vamos a hablar de la alimentación.
¿Cómo se alimentan?
Es un arácnido que se alimenta de insectos. Yo creo que tiene que ser más pequeños que
ellos. Sí.
Vivos o muertos. Y de vez en cuando se presentan casos de canibalismo. Yo no sé si se comen propiamente o comen otros. Tiene una excelente vista y puede lograr detectar a una presa a 20 centímetros de distancia, algo considerable para su tamaño.
Pues esta araña que tiene 5 milímetros, pues si empieza a comer una abeja, por ejemplo,
abejorro. No, creo, porque se come la abeja, se la come a ella.
Sí, claro.
Bueno, a lo mejor pasa desapercibida, porque es que
sí,
no
sí.
se ve.
¿Cuál es el nombre científico de la especie? Pues como decíamos antes, volans, que significa volar, voladora, ya que el mismo, como decíamos, Octavio Picaer Kremvirch indicó que la persona que le mandó las muestras de Nueva Gales del Sur dijo que había visto a las arañas en realidad utilizando sus faldillas como alas o soportes para mantener la longitud de sus pasos. Esto ha sido desmentido por la Sociedad Aracnológica de Australasia, sin embargo, el nombre se mantuvo.
Se mantuvo en sus 13, ¿no? O en los 14.
Pues sí, como decíamos, la araña a mí es un bicho que me repulsa y no me gusta nada. Sobre todo esas negras de jardín que cuando se te aparecen en una pared te dan repelús y qué repelús.
¿Pero qué pasa? Si normal que usted se encuentre con una tarántula.
No me hable de esas cosas.
Ahora,
a mí no.
Hay una canción que dice: la tarántula es un bicho muy malo, sí. No se mata con piedra ni palo.
Ya sé qué canción es esa. Vamos a dejar las tarántulas y arañitas en el jardín, en los bosques y en los campos.
Señores oyentes, les digo: saquen los paraguas.
Pues con sonidos galácticos comenzamos nuestro programa.
Uy, que ya me ha dejado otra vez la cremallera.
Sí.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos solos o qué?
Decía que con sonidos galácticos comenzamos.
Y nos despedimos.
Tenemos que regresar a la Tierra, a este planeta azul donde vivimos.
Bautizado por el astronauta geólogo Harrison Smith como la Cañica Azul.
Así que desembarcamos a todos los personajes y compañía que nos honraron con su presencia. Vidas azarosas de actores de la factoría de Disney, en esta ocasión la de Zachary Efron. Egipto, dimos un paseo por Egipto y su historia con una cantante egipcia, Nemes Bastet. Estuvimos en una subasta viendo cómo se venden y se compran cosas absurdas. Verdugos españoles, algunos con problemas a la hora de dar pasaporte a las víctimas. Kokura, ciudad que se salvó de dos bombas atómicas que fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Leyendas de animales, la del quirquincho, músico, que dio su vida por el arte. Y acabamos hablando de un animal raro desconocido, la araña pavo real.
Y como los sonidos nos envuelven, tenemos que decir una frase que viene como anillo al dedo. Las vistas eran simplemente majestuosas, más allá de cualquier experiencia visual que se haya tenido. Esta frase la dijo el archifamoso Neil Armstrong al contemplar la Cañica Azul.
Estuvimos en el control y registro de sonido de esta nave, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del mismo. Amigos, ya lo saben, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, de la madrugada, del amanecer, pero siempre con un poco de lleno, un poco de mesura que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí, por honrarnos con su audiencia y saludos cordiales.
Aquí, desde el módulo espacial. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.